Mi plan era hablar primero acerca de la estupidez que está haciendo Disney en estos momentos con su plataforma de streaming. Y también hablar acerca de doblajes y de uno que otro anime. Pero sobre todo hablar de la segunda temporada de la serie de Demon Slayer y su arco del distrito de entretenimiento rojo. Pero antes de eso, ahorita justamente llegó el operador. Ya hay boletos para Dragon Ball Super y esto es lo que está dando Cinemex. Ya se los mostré otra vez. Son unas postales bastante simples, pero se ven muy bonitas con el póster de la película. Y la verdad, esto es lo único que se tiene anunciado de mercancía por parte de las cadenas de cine aquí en mi México. Porque por otro lado estarán los cines de Japón, que creo que dieron otra vez la palomera de Esfera del Dragón, que es una joya. Los cines de Sudamérica que también están dando vasos y palomeras. Y la gente de los gringos que sí están llevando productos muy bonitos. Pero por el momento, esas postales es lo único que se tiene de información acerca de qué mercancía y qué promocionales les van a dar a la gente que vaya a la gente que vaya a ver Dragon Ball Super. Porque sí, o sea, Cinemex y Cinépolis están muy metidos con Supermascotas y con la película esta de El Perro Samurai, que se ve pero malísima esa película. Tú ya la viste, supongo. No, yo tampoco, se ve horrible. O sea, lo único bueno que le veo ahí es la participación de Samuel L. Jackson, porque viendo los trailers en inglés se ve interesante, pero la trama se ve asquerosa. Solo no más falta que sea la mejor película de animación del año, y ojalá que no. Pero Cinemex ya anunció sus pastalitas. Ok, ya, peor película del año. No me sabía lo de Juan Pazurita. O sea,
es el perro en México. Y Fai sí es el samurái.
Bueno, de Fai sí te la acepto. Fai sí no la hace tan mal. ¿Sacarla
día?
No.
¿Nicky Promers o la una de jeans? Ella va a ser una de
las. Pues Fai sí está bien. Pues Fai sí en doblaje se ubica por el pájaro amarillo de Angry Birds. Y se rifó ahí. Pero Juan Pazurita no tiene perdón de Dios. Disculpen, pero no tiene perdón de Dios poner un Star Talent tan basura. Ya ni Illumination, carajo. Y Cinépolis no ha anunciado nada. Y me sorprende mucho porque...
¿Por esa película?
No, por Dragon Ball. Porque considerando que tienen más un acuerdo esta gente de Cinépolis con Crunchyroll, que es quien está... ¿cómo se dice? Ah, no se ve. Vamos a poner un poquito más acá. Que es quien tiene un acuerdo con Sony y es quien está... ¿Todavía no se ve?
No, literal, estás muy arriba y es todo.
Ah.
Ponle el micrófono.
Aquí que se ve ahí. A ver si cabe. No, ya. Aquí aunque no se vea, que ves. Digamos que está ahí. Con Crunchyroll, que son los encargados de transmitir la película. Y eso y ahí se supone que la película ha de llegar a su plataforma. Ya que ya no existe Funimation como tal. Pero Cinépolis no ha lanzado nada, y qué feo. Ojalá, mínimo un vaso promocional, una palomera, un algo. Que seguro de Cinemex esta semana sale algo. Pero, en fin. A ver, vamos a ver.
¿Dragon Ball?
Ajá, Dragon Ball. Tiene que salir, porque para la de Bro... Sí, recibió 100 de Bro Tomatoes, porque... Está para la próxima semana, pero esta película es bien importante para Dragon Ball. Es un parteaguas en animación, en trama... Y en doblaje, lo de Junior. Pero vamos directamente con lo de Disney. Y es que... ¿Tú qué esperas de una plataforma de streaming? ¿La esperas poder ver con libertad ciertas películas y series? Sí, teniendo que pagar, pero nada más. No es VIX. VIX normal para que te pongan anuncios en medio de la programación. O bueno, en medio de las películas. ¿O sí? VIX, pero el VIX normalito, como es gratis... Sí, pone anuncios. Pero me está diciendo que para diciembre de este año, al menos en Estados Unidos, Disney Plus va a lanzar dos paquetes diferentes con una diferencia de $3. Y la diferencia es... El de $7... Bueno, el de $8 va a tener anuncios cada... Bueno... los 8 por 2 son 100... Algo así, más o menos... Va a incluir 4 minutos de anuncios por cada hora de contenido. Y luego está el plan de $11, que ya no trae anuncios. Ajá, algo así. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad había?
Porque las empresas de Kevin te quieren
regresar. Se supone que era para salir de la... Se supone que eran para salirse de la televisión. Y ahora están volviendo la peta a la televisión. Creo que con esto, con ese nuevo plan de Disney Plus, con la caída de HBO Max y con Netflix House y sus malos programas, las plataformas de streaming están cayendo poco a poco. Y qué feo, la verdad. Ojalá lo de HBO Max, quiero creer que pueda arreglarse. Lo de Netflix House es una estupidez, pero al menos que llegue a tener en algún momento buena programación. Porque, a ver, The Sandman estuvo muy buena la serie.
Es que sigue siendo bueno, pero...
Ajá. Es el problema. Y mire, lo último bueno que han sacado es The Sandman, la película del monstruo marino y Stranger Things. Nada más en cuanto a productos originales. Ah, ya vine. Ay, güey. ¿Es serie de la historia de la América? La voy a respetar, perdón. Le voy a los Pumas, ¿verdad? Yo le voy a los Pumas, perdóname. Nos dieron. ¿Eh? No, manco, no, ojalá que no. La escuela, ¿quién importa? Lo que importa es el equipo. Le dieron una goleadota, pero. Pero ay, mi Pumas. No, qué horrible, pero neta, ¿va a haber una serie de la América?
Sí, se llama América vs. América. Le van a poner al América de pasado con esta América. No sé de qué será tu vida, pero es así.
Ah, ok, se oye interesante, se oye interesante. Porque pues sí, o sea, ahorita metiéndome a mí Netflix, de aquí de los primeros títulos originales que me salen, de Sandman, que es muy buena serie, la verdad, me sorprendió mucho la calidad... que tuvo esa serie. ¿Viste lo de Alexa?
No. Va a estar Carlos Vallarta en el elenco.
Ah, con eso ya. Ya ganó. Carlos Vallarta sí se rifa, pero. Bueno, algo curioso es que si un dispositivo Alexa le dices, Alexa, pon The Sandman, te saca algo, te saca una cinemática y todo un texto original. Es increíble. Y más aparte es en español. Está con el doblaje. Y el güey que hace el doblaje de The Sandman es Alex Orozco. ¡No mames! Arcane es una joya de animación y en historia. Pero de League of Legends. No es cierto. Pero sí está chida. Las películas que nos formaron, eso es chido porque es biográfico. La película nueva de las Tortugas Ninja, ¿viste eso?
¿La animada?
Ajá. Uh-huh. La vi el otro día... Pero se supone que hicieron serie en Nickelodeon y todo, ¿no?
Sí, eso es una de las nuevas,
¿no? Ajá, es la última que sacaron hace como unos 2-3 años.
No,
los diseños no me gustaron, no me atreví a verla hasta que me vi la película y sí me hizo muy raro. Yo crecí viendo las tortugas originales y las de 2012. Y estoy acostumbrado a que el título, bueno, a que el puesto de líder entre las tortugas lo tenga este Leonardo. Y aquí no pasa. ¿Eh? Leonardo era el azulito. Y aquí no pasa. Leonardo es... Sí intenta ser el líder, pero es imprudente, es impulsivo, es estúpido. Y el que verdaderamente tiene el título de líder es Rafael. Y eso se me hizo de... ¡A la verga! La película, yo la recomiendo mucho. La historia es muy simple. Es un poco predecible. Pero me gusta el giro que le da a muchos de los personajes. Es una idea fresca, original. Y que sí me dieron ganas de ver la serie de Tortugas Ninja. No sé qué otro pinche título le hayan puesto. Pero es buena, se la recomiendo. Y hablando de Nickelodeon, ya que estamos con Nickelodeon. Ya expusieron al güey ese, al Dan Schneider otra vez. Si no saben de qué hablo, pues... La ex actriz Jeanette McCurdy, súper reconocida por su personaje de Sam en iCarly, publicó un libro con el título de I Glad My Mom Died, donde cuenta un montón de desgracias, un montón de anécdotas y cosas que le han pasado en su vida. Pero la gente ha hecho mucho hincapié en el tema de su trabajo en Nickelodeon. Algo que llama mucho la atención en su libro es que en ningún momento se menciona el nombre de de Dan Schneider. En ningún momento se menciona al señor inspector de patas. Porque algo muy curioso aquí, una anécdota muy personal. Bueno, no tan muy personal, no. Una anécdota de mi niñez es que cuando era niño no me gustaba mucho ver Nickelodeon, pero luego lo ponía así de, ay, a huevo, están los poderinos mágicos. Ay, a huevo, pinche Jimmy Neutron. Ah, qué bonitas series y todo. Pero había algo que me incomodaba muchísimo. Había algo que yo lo veía y me hacía decir, ¿qué es esto? ¿Por qué su logo es una pata? No sé. Y aparte, no, ni era una pata, era un pie humano. Y me daba como que asco, porque es un pie. Y ahora ya entiendo que sí es justificado mi asco de niño, ya que eso es en parte de ese maldito gordo llamado Dan Schneider. Ya no me acuerdo, en ningún momento menciona ese nombre como tal, sino que simplemente pone que era, lo pone como el jefe, el líder, el creador, un algo así.
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
Sí. Porque, güey, tampoco hay que irse tanto, pero vamos al territorio del chisme también. Si no saben quién madre es Dan Schneider, Dan Schneider fue el productor de muchísimas series live action de Nickelodeon, tales como Drake y Josh, Sammy Cat, Victorious, iCarly, Soy 101, por nombrar algunas. Allá por 2018, 26 de marzo, Nickelodeon lanzó un comunicado oficial en el cual anunciaba que la empresa dejaría de trabajar con Dan Schneider. La pregunta es, ¿qué pedo? ¿Por qué están arrepentiendo? Según ellos, fue porque ya tenía otras visiones. Tenía una visión diferente a la que tenía Nickelodeon, pero eso es mentira. Dejaron trabajar con Dan Schneider porque en 2017 empezaron a salir muchas acusaciones de actrices que trabajaban en Nickelodeon, mencionando que sufrieron acoso por parte de Dan Schneider e inclusive algunas mencionando haber recibido abuso sexual. Ese güey era un maldito aprovechado de Nickelodeon, pero aprovechaba a madres. Si alguna vez vieron iCarly, Soy 101, Sammy Cat, Victorious, ¿alguna vez viste una de estas? Es de iCarly, Victorious, series de esas de Nickelodeon. Sí te habrás dado cuenta que como que salía mucho, como que ponía mucho los pies en la cámara. Era la manera en que, la principal manera en la que Dan Schneider abusaba de su puesto y de su poder para poder poner su fetiche en pantalla. Y no de una manera artística, como este güey, el de Kill Bill, se me fue el nombre. Tarantino, no de una forma artística como Tarantino, no. De una forma muy asquerosa, porque aparte, era con menores de edad. ¡Qué pedo! Sí, lo que les decía, el pinche logo era un pie. ¡Qué asco! Y en algún momento hubo para el programa Sammy Cat una especie de dinámica donde pedía fotos de los pies a la audiencia y consideren que la mayoría eran menores de edad. Y la verdad es que sí le mandaron las fotos al Twitter este de Sammy Cat. Ese güey era enfermizo. Según actrices, llegaba a hacer algo que él llamaba fiestas sin zapatos, donde era simplemente pedirle a las actrices que entraran descalzos. ¡Qué pedo! ¡Qué asco! O sea, la verdad, qué bueno que Jared McCordy soltó todo esto y más todo lo que le ha pasado en su vida con este libro. Y espero que con esto se motiven muchas más actrices, actores y gente del medio que haya sufrido cosas similares a poder expresarlo y mencionar para poder mandarle la mierda a la gente que hace esas porquerías como Schneider. Pero en fin, vámonos directo con el doblaje y el anime. Yo lo dije varias veces, En cuanto al anime, existen muchos doblajes, han empezado a salir muchos doblajes de series, hasta series un tanto antiguas, como fue el caso de Fairy Tail, una serie de anime que salió allá por 2012, fue muy popular en su momento. Dato curioso, fue el primer anime que yo vi, exceptuando obviamente Naruto y Dragon Ball. Fue el primer anime que yo vi y yo siempre lo quise ver en español latino. Y hasta apenas este año, por parte de HBO Max, salió este doblaje con el elenco de... Me trabé, perdón. Teniendo en su elenco actores como Enzo Fortuny, Montserrat Aguilar, Jenny Medel, Gerardo Ortega, la legendaria Maggie Vera, Nicole González o Eric Ugalde. Y el añadido de que en este anime todas las canciones, tanto de intro como de outro, están dobladas también al español. Y esto... Hacía mucho que no pasaba esto. Mucha gente le tiene mucho recuerdo o el cariño a canciones como Chala, Head Chala, que fue doblada al español. Y actualmente, pues, mucha gente así pide de... ¡Ay, doblen la intro de Demon Slayer para el español! ¡Doblen las intros de My Hero Academia, las de Black Clover, las de One Punch Man, etcétera, etcétera! Pero debido a costos, esto no se suele poder hacer. Y en el caso de Fairy Tail fue un tanto diferente debido a que... ¡Ay, perdón! Debido a que al ser una serie relativamente vieja, pues... No había tanto, no era tanto el gasto en cuanto a las canciones y a la música, ya que todos los openings están interpretados al español. Y vaya que se siente como de esos doblajes antiguos, esos doblajes de series viejitas que salían en la tele, que sí les doblaban las canciones, que tenían muchos modismos, porque sí tiene muchísimos modismos esta serie. Y la verdad... Es un doblajazo. Pero este salió hace ya 2 meses. Y el día de ayer se anunció... No, el día de antier se anunció la continuación del doblaje de... Ay, güey, ¿qué pasó? Ahí está. Del doblaje de un anime que salió por parte de Netflix en colaboración con Crunchyroll allá por el 2020. Que... Este doblaje a mí me encanta ponerlo como el mejor maldito doblaje de anime actual. Hablo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Este doblaje dirigido por Mark Winslow simplemente se tiene que llevar todos los aplausos y toda la ovación que se ha llevado. Porque no es un doblaje basura como el de My Hero Academia, porque sí, es un doblaje basura. Ni es un doblaje que por nostalgia sea muy popular como el de Dragon Ball. Ya que en tan solo 2 años, todos los actores que han aparecido en este anime, que la mayoría eran un tanto desconocidos, han sobresalido como la espuma por la enorme fama que tiene esta serie de cazadores de demonios. El año anterior, en 2021, se estrenó aquí en México la película con su respectivo doblaje, donde la participación de Irwin Dayan como el personaje de Kyojuro Rengoku brilló de lo buena que estaba. Y la gente se quedó con las ganas de, ok, ya tenemos la película y ya está la segunda temporada. ¿Para cuándo el doblaje? Se mantuvo en secreto, nunca se mencionó la fecha, hasta la semana pasada que dijeron, el día 11 de agosto tendrán su doblaje de Demon Slayer. Y así es. Ha llegado con muchísimos personajes nuevos. Con las voces perfectas. Porque en serio, esto también es algo de lo que se le debe aplaudir mucho al doblaje de Demon Slayer. Y es que Mark Winslow ha demostrado una labor como director excepcional. Simplemente es magnífica. Mark Winslow, un actor y director de doblaje de apenas 22 años, 23 años, ha hecho un trabajazo como leyendas en el doblaje, como directores como Mario Filio, como la propia... ¿Cómo se dice? Como los propios Mercado, Arturo Mercado y Arturo Mercado hijo. Dios santo, Mark Winslow, directorazo. Y es que en esta nueva temporada, con su arco de El Distrito Rojo, se incluyeron actores de doblaje como Alex Orozco, Lupita Leal, Betsa Bejara y muchos más que ahorita vamos a pasar a hablar de cada uno por importancia. Y es que vamos a hablar directito del que se lleva toda la temporada. Y hablo del personaje de Dengen Uzui, el cual ya había tenido un par de líneas en la primera temporada, pero aquí la interpretación de Alfredo Gabriel Basurto se mega lució, en serio. Entre los modismos, entre los gritos, entre la potencia que tiene la voz de este señor, simplemente se lleva gran parte de los episodios, de los primeros sobre todo. Alfredo Gabriel Basurto, un actor que se le reconoce en cuanto a anime por papeles como Shashomaru de Inuyasha, Van de los Siete Pecados Capitales y Levi Ackerman en Attack on Titan. Por parte de personajes y voces en películas y series de este lado del mundo, tenemos que es la voz de Bumblebee en la franquicia de Transformers, la voz de El Gato Sonriente en los live action de Alicia en El País de las Maravillas, la voz de Po en la serie de Nickelodeon. Sí, ya anunciaron la 4 y me da miedo, ¿sabes? No mucho miedo porque... Vamos a cortarle un poquito a lo del doblaje. Kung Fu Panda 3 es la peor de las tres películas, ¿sí? Pero no está tan mala y es un buen cierre a la franquicia. Que por eso también me enojó la serie esta que lanzó Netflix. No, la vi por este André. Es horrible. Hasta los propios diseños parecen hechos como con plastilina, pero de la barata. Desde ahí me está dando miedo que le vayan a hacer como a la Era de Hielo, que fue de peor en peor, en peor, en peor. Porque la 3 tendrá muchos fallos, pero es un cierre muy bueno a la saga. Po logra volverse el Garo Dragón el que estaba destinado a ser. Se vuelve el nuevo maestro del Templo de Jade. Y empieza a formar su propio legado. Ahí debió quedar. Que ojalá y sea como Shrek 5 y al final no la hagan. Pero no tanto como Shrek 3.
No.
No, sí. No. Shrek 3 es peor, es mucho peor que la 4. No, creo. Se siente muy aburrida y muy chafa. La 4 mínimo tiene sus momentos como el flautista. Sí, es la segunda peor, dejémosla así. Volviendo al tema este, justamente hablando de Po y el doblaje. Como que mientras más chafa y mediocre sea el proyecto de Kung Fu Panda, peor voz le van a poner al panda.
¿O sea, no va a ser Omar Chaparro?
Omar Chaparro es solo de las películas.
Pero es película, ¿no? La 4.
Ajá, pero en general, porque Omar Chaparro es la voz de Po. Es Po. Pero pues es un Star Talents y no alcanza para poder ponerlo en una serie de como 4 temporadas que tuvo. La serie está la de La Leyenda de Po. Esta serie que Nickelodeon transmitía hace unos años. Es medio. El punto es que no se le puede costear como un actor normal, porque no se dedica del todo al doblaje, a diferencia de este Alfredo Gabriel Basurto, el cual fue la voz de Po en la serie de Nickelodeon. Que tenía sus capitulitos buenos, pero nunca me gustó. Nunca me gustó porque para mí Kung Fu Panda existe solo en 3 películas. Bueno, y en los cortitos que salían, que no afectaban tanto la historia, porque era... ¿Cómo se conocieron los 5 furiosos? La historia del buey y el cocodrilo que salieron en la 2. Dato muy curioso, el cómo Po formó a los 5 furiosos. O sea, esos cortitos también cuentan y están buenos, porque aparte no afectan tanto la historia. Pero para la serie esta culera de Netflix, ya ni es Gabriel Basurto. El que le da la voz a Po en esta serie es Mike Reiss, actor de doblaje popular por personajes como El Acertijo de The Batman, Panda de Los Escandalosos, un personaje muy querido por todo el internet, ¿verdad? Ay, pinchoso Panda, ¿cómo dejan mal lugar a los otakus? Y la nueva voz de Po que no le queda en absoluto. Ah, además de la voz de Shaggy en Multiversus. ¿Ya jugaste Multiversus? Ya juégalo, sí está muy bueno, sí está muy bueno. Pero eso está gratis y creo que no pesa mucho.
O sea, se descarga, no es en internet.
¿Eh?
Se descarga, no es en internet.
No, se descarga. Pero sí vale mucho la pena. Volviendo con el tema. ¿Eh? Sí, ponen hasta 4. ¿Eh?
¿Cómo conectan los controles?
¿Controles a qué?
O sea, es en línea.
Ajá, es en línea.
O sea, no se puede jugar con Play, o sea.
Pues no sé, creo que en Play sí se podría. Te digo, yo lo juego en consola. Pero también está gratis en Play y en Xbox. Y sí vale mucho la pena. Aparte está LeBron James. Volviendo con el tema del doblaje de Demon Slayer. Neta que habló de Gabriel Basurto entre los gritos que da... Y los modismos y las expresiones, que ahí se nota mucho la libertad de doblaje. Bueno, la libertad, la media libertad que tuvieron al hacer este doblaje. Es un personajazo. Aparte, desde antes del doblaje, Utengen Uzui es de los pocos personajes realmente buenos de Demon Slayer. Porque, a ver, hay que ser objetivos. Demon Slayer es una serie de manga anime regular tirando a mala. Hay que ser honestos. Porque sí, tendrá momentos muy bonitos, tendrá uno que otro personaje y algunos estarán guapos y todo. Pero la historia es el refrito clásico de casi todos los animes de me atacó un demonio, me hizo un demonio o alguien cercano hizo un demonio, voy a cazar demonios. El final es malo, el final... A mí me gustó el final, pero hay que admitirlo, es mal final. Lo de las reencarnaciones es una estupidez. Y el cómo dejan como idiota al antagonista, bueno, al villano, al final, no tiene perdón. Aparte de que el dibujo del manga no es muy bueno. Sí tiene paneles buenos y... Algunas pelas chidas, pero no es muy buen dibujo. Pero lo que tiene bueno esta serie es esa animación de los dioses hecha por Ufotable y el doblaje dirigido por Mark Winslow. Porque en serio, les puedo enumerar con los dedos personajes que considero buenos de Demon Slayer. Y uno es el propio Tengen Uzui. Otro es Zenitsu y su evolución. Porque yo admito que Zenitsu es un personaje que me caga mucho. Pero la evolución que va teniendo en toda la serie es muy buena. Ahí sí se respeta mucho al autor. ¿Qué otro? Inosuke Hashibira también. ¿Cómo pasas de ser un pinche animalito de la montaña a ser una persona medio decente? Y yo creo que ahí queda. Y un poquito Tomioka. Nada más porque es Tomioka, no es cierto. Pero otro personaje nuevo que también se lleva mucho las palmas es... No tan referente al Distrito Rojo, pero sí es el padre de Rengoku. El cual es interpretado por más ni menos que la leyenda del doblaje Mario Castañeda. Creo que no hay ni por qué presentar a Mario. Es un actorazo súper conocido tanto por Jim Carrey como por Goku. Y la interpretación de el padre de Rengoku es realmente buena. Se nota cómo le ponen su voz para que sea ese hombre frustrado, enojado con el mundo. Se llevan mucho los aplausos. Entre los nuevos personajes con un actor de doblaje ya revelado, están las tres esposas de Tengen Uzui, las cuales enumeradas son Hinatsuru, interpretada por Betsabe Jara, que me gustó, pero a la vez no sé, es medio grave su voz. Me esperaba un poquito más, un tono más dulce. Pero fuera de eso, Betsabe Jara, conocida por ser Tina Goldstein en la franquicia de Animales Fantásticos, hace un muy buen trabajo, la verdad. El personaje de Makio, interpretado por Alicia Barragán, conocida por ser el personaje de Alia en Miraculous y por ser Regan Ridley en la serie de Inside Job. Serie muy buena de Netflix. Ahorita que andamos hablando de cosas buenas que tiene Netflix, Inside Job, una serie muy buena. Yo se la recomiendo, la verdad. Y por último, Suma, interpretada por Nico González, que es conocida por personajes como Fiona de Hora de Aventura, Aqua de Konosuba y Haruo de la serie de los Furos. Vistas. Ahora sí hace calor. Qué horrible, que llueva mejor ya que caiga la lluvia. Todo al cabo, sí traigo chamarra para cubrirme. Y vamos con los dos que se llevan también la temporada en cuanto al doblaje. Y hablo de los dos antagonistas porque neta, Yutaro Izaki. qué buenas elecciones de voces. Yo tenía mucho mis dudas, sobre todo con Gyutaro, de quién podría ser. ¿Quién podrían poner para interpretar a este demonio con apariencia de mantis? Y era de esos que decían, pues Lalo Garza podría ser. O sea, más que haga la voz como a la esposa. Y Lalo Garza quedaría muy bien. Pero ese obviamente no era mi primera opción. Yo, en cuanto lo escuché en japonés, dije, ojalá que sea Alex Orozco, ojalá. Pero quedaba tan perfecto que dije, nah, no creo que pase, no creo que pase. ¿Pues qué creen? Alex Orozco es el encargado de interpretar al antagonista Gyutaro. Y así es como lo pensé. Le quedó como anillo al dedo. Como casi todos los personajes de Alex Orozco. Si no saben quién es Alex Orozco, pues... reconocido por personajes como Freddy Benson de iCarly, Kylo Ren de la nueva trilogía de Star Wars, Usopp de One Piece, el Duende Verde con aspecto canceroso de las dos películas de Andrew Garfield, y Yuish Gami en el anime Love is War, así es cierto, y Killmonger en el MCU. Y ahorita hablando justamente de su versión de Harry Osborn, fue lo que yo agarré de base de, ay, güey, ahí sí quedaría Alex Orozco. Y sí queda, neta. Qué buen actor es Alex Orozco. Se nota que tiene toda una vida aprendiendo doblaje. Y la verdad, me parece uno de los mejores actores que hay actualmente. Porque la verdad, esos gritos que da como Gyutaro, porque aparte, no es poner la voz normal, no es poner su voz normal, es poner su voz de rasposo, como de... algo así, no sé, no puedo. Pero sobre todo con los gritos, la manera en la que los hace es simplemente maravilloso. Yo sí me lo pensaba de, sí tiene que ser como el, como su duende verde. Tiene que ser así como de, tú no le das esperanza a la gente, tú se la quitas, poniéndole un tono aún más rasposo. Y eso fue, y le queda increíble. Aparte de que Gyutaro fue mi personaje favorito en la segunda temporada de Demon Slayer, realmente es de aplaudir. Al igual que Lupita Leal en el papel de Daki. No era la primera opción de muchos. De hecho, la mayoría esperaba que fuese Carla Falcón, voz de Harley Quinn en México. Pero...
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Lupita Leal, en serio que me sorprendió mucho. Al principio, sus primeras apariciones no me convencían. Ya en su apariencia de demonio decía, como que no, como que aquí no me está... No se me está haciendo muy buen personaje, pero... En cuanto le cortan la cabeza por primera vez, esa es la escena que quería ver. Quería ver cómo iba a lograr la escena de... Del berrinche de Daki. Y la... ¡Ay, güey! Está igualito que en el japonés. Es igualito ese grito de ¡hermanito, güey! Estaba viendo, justamente antier en la noche, estaba ahí viendo, ok. Y me salió su pinche grito y dije, ¡no mames! ¡Es idéntico! Y ya después de eso, sus gritos, los chillidos, están casi calcados al japonés. Neta, los dos villanos del arco, Daki y Gyutaro, se la llevan muchísimo. Y si no saben quién es Lupita Leal, pues ella ha participado en series como iCarly, siendo la propia Carly, en Victoria, en Los Hechizos de Waverly Place, siendo Alex, también en Los Pinches Siete Pecados Capitales, siendo Elizabeth, y en Harry Potter, siendo el personaje de Luna Lovegood. Y lo mejor para el final, en la gran revelación del elenco en español, bueno, las dos revelaciones del elenco en español de esta serie, sin duda fueron los personajes de Douma y Yorichi Tsukigumi. Empecemos por Douma. Va, un personaje que se me hace de lo peor que tiene Demon Slayer. Pero en el doblaje, Alan Fernando Vázquez ha interpretado personajes como Billy de Billy Mandy, Gother también de Los Pinches Siete Pecados, el protagonista Jim de la franquicia de Guillermo del Toro, Relatos de Arcadia, Trollhunters. En Ladybug ha sido Luca Guffen. Y en los live action de las Tortugas Ninja fue Donatello. Y aparte, aquí no acaba el trabajo de Alan Fernando Velázquez, ya que la próxima semana va a estar en los cines en la película de Dragon Ball Super Super Hero como el personaje de Ganma 2. Fueron pocas líneas, pero realmente, pese a no parecerse mucho al japonés, realmente le da su propia esencia al personaje de Douma, ya que enfrente de esa voz como pomposa y egocéntrica que tiene en el japonés, Alan le da una interpretación totalmente suya que lo hace ser realmente bueno. Y ahora vámonos directamente con Yorichi, uno de los personajes más importantes de esta serie, el cual el encargado de darle voz no es más ni menos que una leyenda en el mundo del doblaje. Señoras y señores, hablo del señor Mario Filio, conocido por miles y miles de personajes súper icónicos como lo son Goofy, el Rey Julien, Ralph el Demoledor, Jesucristo, Obi-Wan Kenobi, Miss Piggy, Jaimico y Naveen en La Princesa y el Sapo. Así, para la gente ararita, es también la voz de Nico, el canario que salía en las películas de Ario. Simplemente me sorprendió mucho escuchar a Mario Filio en un proyecto de anime, porque él casi no dobla anime, que de hecho justamente en su TikTok Mario Filio publicó un video donde anunciaba que estaría en el proyecto de Demon Slayer como nada más y nada menos que Yorichi Tsukigumi. Y la verdad es increíble. No se percibe mucho, no se percibe esa imponencia en el japonés. Mario Filio logra hacer que imponga, darle esa igualdad con el personaje, que es un personaje que impone mucho. Mario Filio logra dar esa misma presencia. Pero ¿qué te puede esperar? Mario Filio simplemente es un actor que su nombre es equivalente a éxito, es equivalente a que va a ser un muy buen trabajo, y no fue la excepción. La verdad, este doblaje me ha parecido maravilloso. La verdad, yo no me vi completa la segunda temporada de Demon Slayer. Sí lo leí en el manga, pero no me vi el anime, porque como les digo, no es de mis animes favoritos, no me agrada mucho. Y la primera temporada justamente vi por primera vez Demon Slayer cuando salió con doblaje al español. Igual la película la vi con su doblaje, y aquí no fue la excepción, porque en serio, este doblaje se me hace una de las más grandes joyas, y estoy seguro de que esto va a volverse un icono del doblaje como lo es Dragon Ball en el anime. Yo ojalá, otra cosa es que doblaran también los openings. Yo me imagínense una versión en español oficial del opening de la temporada 2. No, es maravilloso. En fin, así, dando una calificación a este doblaje, simplemente se lleva un 10 y sobrado. Al igual que el 100 que se está llevando en Rotten Tomatoes Dragon Ball Super Super Hero. Y ya que estamos con Dragon Ball, alguno de ustedes ha de jugar Fortnite. Yo en ocasiones juego Fortnite. Mark, tú no, ¿verdad?
Cuando está en celular, nada más.
Ahí está. La verdad, yo no soy mucho de gastar dinero, de meterle dinero a cualquier juego. De hecho, solo le he metido dinero a Fortnite para comprarme el skin de Moon Knight. Nada más porque es Moon Knight. No iba a perder la oportunidad de tener al Caballero Luna jugando en Fortnite. Y en su momento, cuando salió en Fortnite la colaboración con Naruto, que de hecho ya hubieron dos. Me parece que la primera colaboración fue meter a Naruto, a Sasuke, a Kakashi y a Sakura. Y luego una segunda colaboración donde ya metieron a Orochimaru, a... Creo que metieron a Madara Uchiha, no, a Itachi, metieron a Itachi, perdón. A Itachi, a este Orochimaru, a Hinata y no me acuerdo a quién más. Pero desde ahí como que nació cierta idea en los fans. Una idea llamada...
¿Y si realmente van a meter a Goku en Fortnite?
Señoras y señores, Dragon Ball llega a Fortnite el día 16 de agosto. Este martes va a haber una actualización de Fortnite, donde va a estar en la tienda de objetos. No se sabe aún cuántas skins, cuántos picos, nada. Solo se sabe, va a haber una colaboración con Dragon Ball. Esta colaboración se había filtrado hace ya casi un mes por parte de los dataminers, gente que se mete a los datos del juego a buscar información, y se encontraron con nada más y nada menos que un ítem con la forma de las cápsulas de Corporación Cápsula. Y desde ahí explotó el internet. Señoras y señores, va a haber Dragon Ball en Fortnite. Va a ser canon Goku con pistolas. Ay, no puede ser. Muchos se enojaron también porque, ay no, van a ridiculizar a Goku con sus bailes. No, de acuerdo, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, el baile del bingo. Se ridiculizan solos, no hay por qué quejarse. Pero ya, por parte de las redes sociales de Fortnite y por el hecho de que en estos momentos, en el lobby del juego, se puede ver ni más ni menos que la casa del maestro Orochi. Esto ya está más que oficial. Va a haber la colaboración con el padre del shonen moderno. Va a haber colaboración con Dragon Ball. Hasta la sensación en Twitter, las páginas de Xbox de varios países empezaron a cantar. Por medio escrito, el opening chala, head chava, uno por uno. Que si Xbox México, que si Xbox Chile, Argentina, Honduras, ya dije Argentina, Brasil creo que también le entró, creo que también los de Estados Unidos, hasta España, pero a ellos quién los quiere. Le pusieron luz, fuego, destrucción, esos no cuentan. Pero con esto ya está más que oficial. Pero, ¿qué va a haber? ¿Cuál va a ser el contenido de Dragon Ball dentro de Fortnite? Un skin de Goku, obviamente va a haber un skin de Goku y también de Vegeta, es lo que espera la gente. Y según una que otra filtración, se dice que va a haber un total de 4 skins y una de ellas será una skin femenina. La pregunta es, ¿quién podría ser? Ahí sí quedaría muchísimo Bulma, la Bulma del primer Dragon Ball, que recordemos que usaba armas. Y hay ciertas filtraciones que podrían indicar que la cuarta skin podría ser ni más ni menos que... Bills, el dios de la destrucción. ¿Y la verdad? Maldita sea Fortnite. Me había prometido solo gastar en Moon Knight y me estás haciendo pensar en comprarme una pinche skin de Vegeta. No, y aparte quién sabe qué van a poner. Seguramente van a poner tipo la nube voladora como planeador, hasta un Shenlong de planeador, un pico con forma del bastón mágico de Goku. Yo me imaginaría una que otra cosa así. La mochila en forma del radar o de una esfera del dragón, cosas así. Y todo un mapa especial de Dragon Ball. La verdad, qué buena semana. No, es que yo creo que le van a hacer como con Naruto, que hicieron todo un mapa como especial con misiones y eso, ambientado en Naruto. Yo creo que van a hacer algo así con Dragon Ball, así como de buscar las esferas del dragón, algo así. Pues no sé, es Fortnite. Pero pues en cuanto a skins, la verdad, pues, ¿qué me esperaría? Yo diría que un Goku, un Vegeta, Bulma, si es cierto lo de Bills, pues una skin de Bills. Tal vez hasta un baile o un emote que sea de transformación. Pero no sé, yo siento que esto va a ser centrado en Dragon Ball Super. Así que suerte y tal vez la skin femenina termine siendo Caulifla, Kefla o algún personaje así. Que pues, ya ni modo, tampoco es como que la gente no quiera a Kefla, ¿verdad? Maldita sea. Pero dicho esto, la verdad, a ver qué pasa. La próxima semana va a ser una muy buena semana para los fans de Dragon Ball. Va a haber contenido en Fortnite el día 16. Y... esa misma semana, unos días después, va a ser el estreno de Dragon Ball Super Super Hero. Que pues desde aquí, antes de acabar, pues se lo adelanto. Esta película, ese 100 que tiene en Rotten Tomatoes, está merecidísimo. Porque a ver, si hay una queja que tiene mucha gente con Dragon Ball, es que las películas y en general todo Dragon Ball es centrado en solo las peleas. Y Dragon Ball Super Broly fue así. La trama es muy simple y tiene conveniencias muy estúpidas. Pero la pelea final de Gogeta y Broly es simplemente un deleite visual. Porque para eso se ponen que es Dragon Ball, pero... En esta película, pese a que sí, las peleas son una joya. Esta vez sí tiene una trama bastante, bastante mejor construida que casi todas las películas de Dragon Ball. Porque, a ver, las películas clásicas, la de Dragon Ball Regresa a mi Enano, la del Doctor, creo que era el Doctor Willow, algo así, son malas y son muy simples, pero pues a ver, también eran los 80s. Ya las películas de Z, como lo son la película de Broly, bueno, las tres de Broly, la de Bojack, las de Cooler, la de Hildegard, la de... ¿Cómo se llamaba este güey? La de Janemba. Son películas que en sí no tienen una trama real, simplemente están para las peleas. Excepto tal vez un poco justamente la película de Bojack, ya que aquí sí intenta dar una trama de un torneo entre diferentes galaxias. Pero pues no es un canon, así que ahí no hay tanto problema. Por tanto, sí es una trama un tanto buena. Un torneo entre varias galaxias. Y que de repente lleguen los del clan Hera, la raza de Bojack, y hagan su desmadre en la Tierra. Pero en este caso, Dragon Ball Super Super Hero sí tiene una trama más construida. Un enemigo del pasado revive desde las cenizas con nuevos personajes y nuevos villanos. Más aparte de que no estarán Goku y Vegeta para proteger la Tierra. Y si no están ellos, ¿quiénes serán los que defiendan a los humanos? La trama sí es muy buena, sí puede ser un tanto simple, pero es algo un tanto diferente a lo que tiene Dragon Ball. La animación va a ser un antes y un después, porque esto es todo 3D. Esto es todo animación 3D y se ve pulido. Se ve que aquí sí echaron todo para que saliese de la mejor manera posible. Si bien, evidentemente, esto es una técnica totalmente nueva y hay partes que se puede ver raro, cumple con verse en más de tres cuartos de la película como una buena animación. Y pues lo más importante, por fin el regreso de Gohan al protagonismo. No es un secreto que Toriyama tenía la idea desde la muerte de Cell de volver a Gohan el protagonista de Dragon Ball. Pero pues pinches japoneses le tienen mucho cariño a Goku y no dejaron que Toriyama pusiese a Gohan como el nuevo protagonista. Y justamente desde ahí empezó, perdónenme, el decaimiento de Gohan como personaje y como peleador. A ser nada más que un vendehumos que no da la talla en ninguna de sus peleas. Este es el regreso de Gohan. No solo al protagonismo, sino también a las escalas de poder, que sí son un desmadre, pero es su regreso a ser uno de los personajes top de Dragon Ball. Y sumen el hecho de que es el primer proyecto de Dragon Ball en el cual Gohan es protagonista y no va a participar el señor Luis Alfonso Mendoza. Tiene mucho peso también de este lado del mundo, aquí en Latinoamérica. Y súmenle también toda la campaña de Gohan Ávila que hubo en redes sociales, que estuvo durante meses, que llegó a oídos de la Logarza, de los estudios, del propio Luis Manuel. Simplemente es el ver cómo el esfuerzo y la perseverancia y hasta la pinche obsesión de los fans por una misma idea dio sus frutos al mostrar cómo Lalo Garza realmente propuso a Luis Manuel Ávila como una de las voces de Gohan. Y comparando las voces que tenía también Lalo Garza como propuestas, Yamil Atala, Edson Matus, que justamente querían a Edson Matus porque Edson también hizo de Goku, pero en Dragon Ball Z Kai, que pues, ¿qué pasó HBO? ¿No que iba a salir Dragon Ball Z Kai en su plataforma? Sí me preocupa un poco HBO Max, pero volviendo con el tema de Dragon Ball, o sea, esto es simplemente Esto está hecho en memoria del señor Luis Alfonso Mendoza. Es la perseverancia de todo un fandom unido por un mismo objetivo. Y es la introducción del señor Luis Manuel Ávila al mundo de Dragon Ball, que de hecho ya lo están pidiendo para un montón de convenciones en Guadalajara y en Monterrey. Aquí a México aún no hay noticias, pero en serio que esto es un antes y un después para el mundo de Dragon Ball. Esta película llega este jueves y estoy muy emocionado por verla. Estoy muy emocionado no solo por la voz de Luis Manuel, sino por todos los actores que se unen al proyecto, ya sea como antagonistas o como personajes nuevos, ya que también están en el doblaje voces como Mark Winslow, siendo Gamma 1, justamente Mark Winslow, director de Demon Slayer, el gran señor Octavio Rojas, voz de All Might, como el villano. Magenta. Justamente, lo dije hace un momento, y aquí yo se los puse justamente. Va a estar también aquí en como Ganma 2, el mismo que hizo la voz de Douma, Alan Fernando Velázquez. Beto Castillo estará como el antagonista Carmine. Y pues esto también se cuenta como regreso, porque sí fue inesperado cuando salieron los trailers, pero Broly también estará en la película y va a ser interpretado, como siempre, por Ricardo Brust. La película es una verdadera joya para los fans de Dragon Ball. Apela mucho a lo que fue Dragon Ball Z, a lo que fueron los momentos buenos de Gohan, a su pelea contra Cell, al regreso de la Patrulla Roja. Por lo tanto, apela también mucho a lo que fue el Dragon Ball clásico. Esta película tiene mucho para volverse una de las mejores películas de Dragon Ball de este lado del mundo. Yo, mi calificación, no se la voy a dar aún. Me voy a esperar, sobre todo también por el doblaje, porque neta es lo que más me tiene emocionado, porque ¡Dios! Todo un grupo conocido como Mario Castañeda nos cobró. Y sumado a otro grupo muy grande conocido como Meme Bao Posting, se unieron para toda una campaña, y aquí ya podemos ver a Luis Manuel Ávila feliz y orgulloso de ser la voz de un personaje que ha marcado a muchos. Esto ha sido todo este Arcan Geeks. Yo espero que a ustedes les haya gustado mucho, que se le hayan pasado muy bien. Ustedes ya vieron el doblaje de Demon Slayer. Si no, pues búsquenlo. Ya está en Crunchyroll, está disponible junto igual. Si les vale más desde latino, también está en japonés y creo que en alemán. Así que vale mucho la pena, la verdad. La animación y el doblaje están mucho de esta serie. Yo la recomiendo mucho por eso. La próxima semana va a haber un programa exclusivo de Dragon Ball, tanto por el tema del superhero como para hablar de qué fue lo que metieron en Fortnite. Y dicho esto, no olviden seguirme en mi Instagram como Yo Soy Ark, con C y con K, y síganme también en mi TikTok como Ark.od, que ya somos 14,000 allá, así que únanse todos. Dicho esto, nos veremos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde, ahora sí. Y dicho esto, nos vemos para allá.